Tomás, es este pasaje de 2 Samuel 4 y 5. Vamos a ver estos dos capítulos, no están largos. Me gusta mucho este capítulo porque habla de cómo David esperaba hasta los tiempos de Dios, nunca se adelantó. Dice el versículo 4: cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se llenó de miedo y todo Israel se turbó. El hijo de Saúl tenía dos hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Baana y el otro Recab, hijos de Rimón el Beerotita, de la tribu de Benjamín, porque Beerot es también considerado parte de Benjamín, pues los Beerotitas habían huido a Gittaim y han sido extranjeros ahí hasta el día de hoy. Así están ubicando, ¿no? Quedamos que el rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Andaban ahí pues de pique, pero ya cuando se muere no le dieron el reino tan rápido al rey David, sino que el general del ejército del rey Saúl, que ese sí te quedaba vivo todavía, Abner, pues estaba con uno de sus hijos haciendo guerra con David. Ya cuando dijo, no, pues vamos a entregarte el reino, yo me voy a encargar, ahí lo mata Joab, el capitán del ejército del rey David. Son esos eventos. ¿Qué pasó después? El hijo de Saúl, que quedó vivo, pues tenía dos hombres, es lo que está diciendo, pues más bien malandros, o sea, dos que andan haciendo ahí vagancias. Y luego mencionan, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando en Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los está mencionando porque más adelante los vamos a ver, pero ya es el remanente del rey Saúl. La tribu de Benjamín, que tenía mucho poder, pues está perdiendo ya ese poder. Y lo dice, los hijos de Rimón, el Beerotita, y Recab y Baana, fueron y entraron en la casa de Isboset. Ese era el hijo que le quedó al rey Saúl. Entonces acuérdense, el rey Saúl tenía la corona y luego se resistían a darle todo el reinado a David, y este todavía quería seguir con la corona, con la línea del rey Saúl. Y ese se llamaba Isboset. Entonces, nomás para que no se confundan, Isboset, hijo del rey Saúl, Mefiboset, hijo de Jonatán, el amigo de David, el que estaba lisiado de los pies. Los hijos de Rimón, el Beerotita, Recab, Baana, fueron y entraron en la casa de Isboset. En el calor del día, mientras él dormía la siesta, llegaron hasta la mitad de la casa, como si fueran a buscar trigo, y lo hirieron en el vientre. Después Recab, su hermano, Baana, escaparon. Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su lecho, en su alcoba. Lo hirieron, lo mataron, le cortaron la cabeza. Tomando su cabeza, anduvieron toda la noche camino al Arabá. Trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, esta es la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, el que buscaba su vida. De esta manera el Señor hoy ha conseguido venganza a mi señor el rey sobre Saúl y sus descendientes. Respondiendo David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón el Beerotita, les dijo, vive el Señor que ha redimido mi vida de toda angustia, porque cuando uno me avisó, Saúl ha muerto. Pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclá, lo cual fue el pago que le di por sus noticias. ¿Cuánto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama? ¿No demandaré ahora su sangre de las manos de ustedes, borrándolos de la tierra? David dio una orden a los jóvenes, ellos lo mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron juntos al estanque en Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Bueno, entonces ya sabemos qué pasó ahí, otro incidente. Eso lo están viendo pues todos los soldados de David. Y yo creo que ya si desde ahí ya le empezaron a dar reconocimiento, pues ya tenía siempre su escolta. Y están viendo todos esos incidentes. Llegan ellos con las malas noticias y sabíamos que Saúl era tu enemigo y aquí ya te traemos otro trofeo, su hijo, el que pues se resistía. Y se fijan, otra vez David, me gusta porque ya sabe que los tiempos de Dios son exactos y él de alguna manera no está acelerando las cosas como para decir sí, cierto, ya mataron al otro que quería impedir que yo gobierne, sobre todo Israel. Entonces, pues bravo, les aplaudo y qué bueno, era otro obstáculo en mi camino, pero ahí notas que no, sino que les contesta, así llegaron igual que aquella vez, aquel que pensó que me iba a contentar cuando me dio la noticia que hasta él mismo había matado al rey Saúl. Y ustedes están haciendo lo mismo, los mata. Y otra vez está reforzando a todos sus soldados, élite, de que él espera los tiempos de Dios, de que él honra la vida de las personas. Dice, pues qué cobarde, los mataron ahí en el descanso. Y luego dice, era alguien justo. Y decía, yo no tengo nada que ver con él. O sea, yo no lo quería matar. Y ellos están viendo todo, toda esa reacción del próximo rey David. Déjenme paso al capítulo 5 para terminar de leer este relato.
¿Cuál era la virtud que dijo ahí?
Pues de que se esperaban los tiempos de Dios, que él no buscaba su venganza, él buscaba los tiempos que se dieran las cosas, él no quería acelerar nada. Y nosotros así cuando queremos acelerar y queremos el poder y que se haga... Todo el mundo lo veía así. Oye, pues ya te llegó tu tiempo, es otro más, ahí está tu trofeo y te lo matamos y ahí está la cabeza. Como que se querían congraciar. Pero dice, no, él de alguna manera decía, así no deben de darse las cosas. Entonces él era paciente todavía. Y ya ahora sí, en este capítulo 5, aquí ya se va a dar cómo se le entrega todo el reino. Dice, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón, le dijeron, aquí estamos, hueso suyo y carne suya somos. Ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, usted era el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. El Señor le dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando llegó a ser rey. Reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén para atacar a los jebuseos, los habitantes de la tierra. Los jebuseos le dijeron a David, usted no entrará aquí, aun los ciegos y los cojos lo rechazarán. Pues ese era el jale de un rey. Ya tomó el trono y tenía que ver por todas las naciones, todas las 12 tribus. Y los jebuseos siempre tenían esos problemas donde las naciones de alrededor se resistían a la toma de la tierra prometida. Entonces es así que de repente capturaban ciudades y luego se las quitaban. Así pasaba en el tiempo de los jueces. Entonces ya era un trabajo que se agarró por default, por así decir. Le dijeron, toda la tierra prometida, ya sabían los límites y tengo que hacer mi trabajo como rey, tengo que incursionar y recuperar tierras que ya nos había entregado Moisés y Josué. Entonces por eso nos relata una primera guerra, ahora que ya es rey de las 12 tribus. Está simplemente haciendo su trabajo. Está hablando de los jebuseos y dice el versículo 7, ellos empezaron a burlar. No, estos muros nadie los puede traspasar. Y era como un dicho a manera de burla cuando dice, David no puede entrar aquí. Ustedes no entrarán aquí, aún los ciegos y los cojos lo rechazarán. Es una manera de burla, dice, pues serás el rey David y todo, pero no, hasta la gente más despreciable de esta ciudad, si es que llegas a entrar, o sea, ellos mismos te pueden destruir. Pues era un tipo de insulto, no creo que pues no entendamos así mucho que si es una, es fea la burla. Y yo creo que David, pues sí le entra coraje, ¿no? De cómo se quieren meter. Acuérdense, en todas las historias y todos los relatos, si David es conforme al corazón de Dios, pues está diciendo, se están metiendo con Dios. Siempre fue la misma bronca de lo mismo que decía el filisteo Goliat. Los ejércitos de ustedes no sirven, y el Dios, y cuando llega y dice, no, te estás metiendo con el rey del escuadrón de los ejércitos del pueblo de Israel. Entonces, meterse y hacer ese tipo de burlas a David, yo creo lo que más le dolía era que se blasfemara el nombre de Dios, Y eso lo estaban viendo los soldados de él. Y ya, pues ya habían aprendido, ¿no? Más o menos cómo reaccionar como él. Y me gusta aquí porque él les da una dirección e impulsa a su ejército a actuar con fe, a hacer lo que tienen que hacer y que el nombre de Dios no sea así, pues, burlado y tomando en menos. Fíjense, en el 7. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sion, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a donde están los cojos y los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Entonces le responde con la misma palabra, sí, pues esos cojos y los ciegos, ahí vamos por ellos. Y ahí yo sí creo como que les está diciendo, actúen en fe, o sea, si quieren el honor de Dios, van a tener que ser valientes y confiar en que la victoria no las va a dar. Entonces ahí los manda él, los dirige, y ya yo creo que es una parte que se tiene que llevar en la enseñanza y en el discipulado. Primero tú le estás enseñando a alguien cómo hace las cosas, te está observando, pero ya llega un punto donde él te dice, a ver, ahora hazlo tú. Es igual que Jesús con sus discípulos, cuando vieron muchas cosas, cómo predicaba, cómo hacía milagros, pero les, ahora los voy a mandar Dios en dos. Ahora sí a ustedes les toca. Entonces yo creo que eso está haciendo David aquí. Dice, ya es tiempo de que su fe crezca y su valentía. David habitó en la fortaleza, la llamó la ciudad de David, edificó David la muralla en derredor desde Milo hacia adentro. David se engrandecía cada vez más porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Entonces esta es la razón que nunca se nos olvide, ¿por qué se engrandecía a David? No por su fuerza, por su valentía, ni porque... No, dice, porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Entonces Dios siempre es el héroe de la historia, el que lo sustenta, y más que nada porque él consultaba, pues, a Dios. Es lo que vamos a ver al final de este capítulo. Fíjense, entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedro, carpinteros, canteros, y construyeron una casa para David. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Me gusta de que ahora sí ya dice el versículo 12, David ahora sí comprendió que el Señor lo había confirmado. Entonces todos esos incidentes pasados, como el de que le trajo la cabeza, dice, no, yo no creo que Dios me esté confirmando aquí. No, todavía no llega mi momento. Ya llegó el tiempo y fue cuando Dios quiso. Y es algo padre, ¿no? Qué bueno que no me adelanté. Y ojalá que así nos pase muchas veces a nosotros, ¿no? Que no somos desesperados y queremos adelantarnos a los tiempos de Dios. Pero yo creo que hay que sentir una conciencia tranquila, ¿eh? Cuando dijo, no, ahora sí, ya Dios. Ya Él quiso hacerlo hasta este mes, en este día, ahora que ya están avanzando bien las cosas, porque empezó a tener paz con los reyes de alrededor. Es cuando se menciona mucho este rey, hasta el reinado de Salomón todavía fue muy leal a la amistad de David. Bueno, ahora viene a un paso para atrás, donde sí la regó. Si se acuerdan, lo vimos, se me hace que en el capítulo 2, sí, le contamos 6 hijos, me parece. Bueno, 6 mujeres. Porque menciona. Y aquí todavía agrega más. Después que vino de Hebrón, voy en el versículo 13. David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén. Y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibgar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Entonces, pues yo sospecho que a lo mejor también fueron una por cada seño, ¿no? Concubinas y eso. Entonces, una esposa, pues es como que más formal, pero una concubina era así como que una, para una cana al aire, como le dice. Pues yo siempre he sospechado como que es más así, de que las tienen más aparte, nomás quiero darle placer a la carne.
Me gustó,
y ya. Ahí David, Dios no oculta nada de eso, va a haber consecuencias por eso. Dice, al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó al Señor: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y ahora sí, si lo perciben, en todos los relatos del rey David siempre se va a notar esto, que rara vez se le pasa. De hecho, se me hace que nunca se le pasó consultar a Dios. Bueno, estamos viendo la historia, pero hasta donde hemos visto, David siempre tiene esa costumbre de consultar. A él no se le fue la onda como a Josué, cuando lo engañaron unos que le dijeron: no, venimos en paz y que queremos. A David, no, siempre nos dice, él consultaba a Dios, que qué tengo que hacer, qué sigue. Eso es algo muy bueno que otra vez se recalca. Versículo 20. Así que David fue a Baal Perasim, ahí los derrotó y dijo: el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron ahí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaín. Cuando David consultó al Señor, él le dijo: no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, ya que el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Entonces David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Aquí se acaba el capítulo 5. Nos vimos dos guerras, contra los jebuseos y contra los filisteos. En las dos venció. Vemos que con los filisteos consulta a Dios, pero algo que también le está enseñando a su ejército y a sus valientes es que él obedece instrucciones. Y esa es otra cosa digna de imitar. Piénsenlo, ¿de qué nos sirve tener la revelación de Dios si no obedeces? Y aquí él está diciendo en el último versículo: David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado. Por eso triunfó la venida. Él le dio la estrategia, le dijo qué hacer. Y entonces él no decía a mitad de la guerra: ah, se me prendió el foco, se me hace que aquí le voy a ayudar a Dios y le voy a poner una cerecita al pastel, voy a modificar su plan. Pero no, él simplemente se abocaba a las instrucciones. Y por eso yo creo que esto es una manera de lo que confirma lo que veíamos en el versículo 10, cuando dice: David se engrandecía cada vez más porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Entonces es algo que trabaja sobre la par. Mientras tú seas obediente, Dios va a estar contigo y te va a confirmar, o sea, de que te ama y tú lo amas a él y tratas de ser leal. Yo no quiero borrarle nada a la Biblia porque ahí está, pero si se fijan, muchas veces vemos las historias del rey David y casi siempre en las predicaciones se resalta lo bueno. Pero vieron que la Biblia está llena así de manchas feas. O sea, agarrarse a otras mujeres. Y luego esa parte donde menciona que agarraron los ídolos, pues se me hace extraño a mí. Porque no dicen los destruyeron. A los filisteos que dejaron los ídolos, pero ¿qué dice ahí?
En la versión 60 dice que los quemaron.
¿Los quemaron? Ah, entonces aquí mi versión está. Las 60 y las Américas son muy, muy buenas. Acá no dice eso. Si se los llevaron, pues ya acá traducción. Sí, entonces yo creo que ya viendo otras versiones, ahí nos podemos dar una idea de los traductores, que son los meros, meros ahí en el hebreo. Ahí lo tuvieron que haber checado y por qué una consideró eso. Pero pues sí, cierto, ¿no? David, viéndolo de manera panorama, se me hace que es más correcto lo que dice la reina Valera, porque él no era idólatra como su hijo. Él no tuvo esa batalla con las mujeres, sí, ¿no? Pero con los ídolos, ahí sí, se me hace que al menos se guardó. Y ojalá que seamos así, ¿no? Que al menos nomás cogemos de un lado y otros de más fallas, o nos tientan más pecados. Pero David no era perfecto, si se fijan, pero vemos que aún así se nota que es conforme al corazón de Dios, porque pues pedía su dirección, quería que los demás se desarrollaran, los impulsaba a que desarrollaran su fe y actuaran, ¿no? Bueno, así tal y como está actuando el rey David, cuando vemos el final, ya al rato que lleguemos y volvamos a repasar las hazañas de sus soldados, yo creo que sí la superaron a él, lo superaron. Y aquí se ve, o sea, porque hay unos que dice, no, también mató, hay uno que mata a un gigante, pero no lo mató con una onda, o sea, y se le arrebató su arma y con esa la mató. Entonces está más como cuerpo a cuerpo. Eso todavía está más extremo, se me figura. Y otros de matar a cientos de hombres, a lo mejor David nunca hizo algo así tan en número. Entonces vamos a llegar ahí, pero se fijan, todo esto es la transición de cómo van desarrollándose. Y más que nada su temor de Jehová lo están aprendiendo de David, y esa es la clave para que ellos sean valientes. Porque este está diciendo el texto, ¿por qué le iba bien a David? Porque Jehová estaba con él. Entonces esa es la clave. Vamos a terminar como en el Salmo 1. Fíjense, algo para agregar el Salmo allá al final de cada estudio. Yo pensé que este Salmo no, como no dice explícitamente que es Salmo de David, pero ya estuve viendo que la tradición y más que nada pues los rabinos, los judíos y sus comentarios y todo, dicen, no, sí se le atribuye a David. Pero me gusta esta parte que pone el rey David, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y ahí David escribe eso porque él no era gente que se detenía con los malvados. Y, ¿qué están haciendo ustedes? Están haciendo maldad. Me voy a sentar un rato con ustedes a seguirles el rollo. Y ahí lo notas porque cuando le traían la cabeza del hijo del rey Saúl y dice, no, era algo que se desagradaba. Dice, yo no hago esas cosas. Pues ellos pensaban, van a decir, se lo va a disfrutar David. Va a ver cómo nos echamos a este. Y no, era una sorpresa que dice, no, yo no hago eso. Yo no me detengo, yo no me siento con las personas que se burlan y hacen cosas que deshonran, pues, y pecan contra Dios. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Y ahí se ve el reflejo. Él meditaba y él consultaba a Dios y obedecía. Y dice, va a dar fruto a su tiempo. Entonces, cuando es dar fruto a su tiempo, es que van a llegar temporadas difíciles. Y cuando necesites el fruto del Espíritu Santo y necesites actuar con temple, con paciencia, con cosas, ahí se va a dar el fruto. Entonces, ahí nunca se adelantó a acelerar su transición de rey. Yo veo ahí el fruto. David, o sea, predicaba hasta con la vida. Dice, a su fruto da tiempo y todo lo que hace prospera y prospera en los tiempos de Dios. O sea, llegó al fin a reinar por 40 años. Los primeros 7 pues fueron así como que, espérate, más paciencia. Termina el Salmo, no así los impíos que son como paja que se lleva el tiempo. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y ahí vemos ese contraste, ¿no? ¿Quiénes son los que triunfan, los que son honrados, los que temen a Dios? Y todos los enemigos perecen. Los filisteos, o sea, con sus dioses falsos, los jebuseos que se querían burlar de ellos. Y por eso David hacía canciones, yo creo que de sus experiencias. Siempre les he dicho, yo no sé si ese salmo a lo mejor lo inspiró antes o después, pero en base a eso se ve reflejada su fe. Si él conocía a Dios y sabía que a su tiempo iba a prosperar y que Dios iba a darle fruto en los días que dice, cuando es día malo, pues no, eres como un árbol que siempre tienes corrientes de agua, no se marchita, no me va a afectar las cosas, y por eso se veía las pruebas. Por eso les digo, siempre sería bueno considerar hacerle como el rey David. Vamos a leer algunos salmos y a elevarlos a oración a Dios. ¿Cómo la ve? Pues oramos y seguimos rumiando, si quieren, el pasaje.